Medios de prensa independientes en Cuba firman una declaración que condena la censura en el país.
Concluye reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa asegurando que se mantiene la censura y la represión en Cuba.
En el mismo evento, el senador Marco Rubio afirma que hay que apoyar a la prensa independiente en la isla porque los periodistas se enfrentan a arrestos, exilio y falta de recursos.
Tres comités de la Cámara de Representantes se pidieron documentos relacionados con la ayuda militar a Ucrania.
El gobierno de Estados Unidos rechaza manifestaciones violentas en Ecuador, mientras el presidente Lenín Moreno traslada su sede de gobierno a Guayaquil.
El exmandatario dominicano Leonel Fernández pidió que se anulen los resultados de las primarias del domingo porque lo considera fraude.
Funcionario de la policía de París que cometió acto terrorista tenía datos de sus compañeros y videos de propaganda del Estado Islámico.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya escucharon ustedes los titulares de las principales noticias que serán ampliadas en esta y la próxima media hora. Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Desde perspectivas diversas, el periodismo independiente cubano se une para rechazar la represión contra comunicadores dentro de la isla. Ivette Pacheco tiene la información.
19 medios de prensa independiente cubanos rechazan de forma conjunta los ataques del régimen a la libertad de prensa en la isla. La declaración de medios independientes cubanos, como se titula, expresa que desde enero de 2018 se han documentado 183 agresiones a periodistas que trabajan en el país, según organizaciones nacionales e internacionales, aumentando esta tendencia en los últimos meses. Entre los firmantes, el sitio digital 14 y medio. La periodista Luz Escobar forma parte de su equipo.
Es inédito que tantos medios hayan confluido en un consenso.
Según Escobar, la declaración no solamente va en contra de la represión,
sino también las leyes que nos tienen un pie puesto arriba. Esa ley está ahí, que es la ley Mordaza, como se le conoce. Una parte de la declaración donde específicamente se pide derogar ese tipo de leyes.
Otro de los medios firmantes es ADN Cuba. Yaima Pardo es su directora de contenido multimedia.
Ha sido para manifestarnos en contra de la censura y de la represión y también de la criminalización del periodismo independiente. Esto es una idea bastante inédita. Reunir personas, aunque estén en diferentes puntos del espectro ideológico a favor de la idea de la libertad, es algo que nos hace sentir súper orgullosos.
En la lista de firmantes de la declaración también se encuentran Alas Tensas, Árbol Invertido, Asociación Pro Libertad de Prensa, Cibercuba, Convivencia, Cubanet, Diario de Cuba, El Estornudo, Havana Times, Hipermedia Magazine, La Hora de Cuba, Playoff Magazine, Proyecto Inventario, Puente a la Vista, Rialta, Tremenda Nota y Yuca Byte. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El senador Marco Rubio dijo ayer lunes que hay que apoyar a la prensa independiente en Cuba, donde los informadores hacen sus labores bajo la presión del arresto, el exilio y la falta de recursos.
En un intercambio previo con la prensa antes de su discurso de clausura de la Asamblea General de la ASIP, el legislador elogió las recientes sanciones al régimen cubano.
Sobre la aplicación de la ley Magnitsky a funcionarios castristas, Rubio afirmó que todas las opciones existen y reiteró que esta administración ha demostrado que está comprometida 100% a poner presión sobre el régimen en Nicaragua, también en Cuba.
Y en el evento de la CIP celebrado aquí en la ciudad de Miami salió a relucir el caso del periodista independiente y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien se encuentra en el combinado de Guantánamo. Lo han amenazado y su hijo habló con el periodista Tomás Cardoso sobre lo ocurrido.
El pasado jueves, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces fue esposado y amenazado con aplicarle un consejo disciplinario por haber enviado una noticia desde la prisión al portal Cubanet. El incidente ocurrió durante la misa que oficiaba a los reclusos en el penal Combinado Sur el padre Jean González Romero, quien dirige la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica en la diócesis Guantánamo Baracoa, informa su hijo Roberto José Quiñones.
Aprovecharon ese momento para detenerlo, retirarlo de ahí de la visita y todo lo devolvieron a donde estaba el padre Jean, parece que para que él llevara la noticia a la casa o de alguna forma de que lo están amenazando por unos artículos que él escribió estando dentro de la prisión y fueron publicados en Cubanet. Entonces esto es otro mecanismo más para amenazar, para reprimir psicológicamente, también para hacerle daño a mi familia, que ya bastante estamos sufriendo ya con esta injusta prisión de mi papá.
Según Roberto José, hasta el próximo viernes que le toca la visita, no podrán conocer más detalles de su situación.
No vamos a saber hasta que mi mamá lo pueda visitar, que de hecho una sola visita al mes. Definitivamente es otra violación más de los derechos humanos y escribir no es un delito, ni de afuera ni dentro de la prisión.
El abogado Alberto Méndez Castelló concluye que este es una clara violación de los derechos de los sancionados registrados en el Código Penal y la Constitución de la República.
Está el artículo 54 de la propia Constitución. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Si por decir que allí en el lugar que él está recluido hay, digamos, que malas condiciones y él lo expresa públicamente, se están violando sus derechos constitucionales. ¿O de qué estamos hablando?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5:07. Aquí en Estados Unidos, tres comités de la Cámara de Representantes han pedido al secretario de Defensa Mark Esper y a la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca que entreguen documentos relacionados con la retención de ayuda militar a Ucrania que el presidente Donald Trump ordenó antes de la llamada a su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, bajo investigación.
De conformidad con la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes, la citación obliga a presentar los documentos establecidos en el calendario adjunto antes del 15 de octubre de 2019, escribieron los presidentes de los comités de inteligencia, asuntos exteriores y supervisión.
En política exterior, el gobierno de Estados Unidos ha mostrado su rechazo a las manifestaciones violentas que han tenido lugar en Ecuador.
Estados Unidos sigue con cautela los recientes acontecimientos en Ecuador y rechaza la violencia como forma de protesta política. Y esto fue lo que dijo en Twitter el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Kozak.
También en la ONU se han hecho eco de esta petición. Por ejemplo, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos ha pedido que las autoridades ecuatorianas eviten el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes pacíficos. Tenemos detalles desde New York con nuestra corresponsal, o con la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó por medio de un comunicado a las autoridades a que el uso de la fuerza debe aplicarse en casos excepcionales y cumplir con las normas internacionales de derechos humanos, como los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. En referencia a este comunicado, el vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, afirmó:
las autoridades policiales deben garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente. Las personas deben tener la capacidad de expresar sus opiniones y reunirse pacíficamente.
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU también alertó que cualquier forma de privación de la libertad de manifestantes por parte de las autoridades debe cumplir con los estándares establecidos por el derecho internacional.
El uso de la fuerza debe ser proporcional al derecho internacional y esto refleja lo que ha dicho el secretario general.
De acuerdo a ONU Derechos Humanos, la policía tiene el deber de identificar las personas que actúan con violencia para aislarlas de los demás manifestantes. Los actos de violencia o delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyo comportamiento es pacífico.
Hubo heridos de gravedad, ¿no? La fuerza pública hizo uso de armamento, de dotación.
Explicó José Collaquito, manifestante ecuatoriano. Esto mientras la oficina también en su comunicado rechazó enfáticamente los hechos de violencia cometidos contra personas, destrucción de bienes, saqueos, así como bloqueos de la vía pública. Y al mismo tiempo han hecho un llamado al diálogo.
No voy a cambiar de opinión. Dialogar, sí, para encontrar paliativos, vuelvo a recalcar, incentivos para aquellos que puedan haber sido afectados por la herida.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Son las 5:11. El consultado por la Voz de América sobre si mantiene contactos con el Vaticano para buscar una salida a la crisis de Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó afirmó que tiene una estrecha relación no solo con la Iglesia Católica, sino en general con representantes de diversas religiones como la judía. Carolina Alcalde nos dice más desde Caracas.
El presidente interino de Venezuela aseguró que recientemente el rabino Pinchas Brenner, su representante diplomático en Israel, llegó a ese país para fortalecer los vínculos.
En general, tenemos una estrecha relación, hay comunicación fluida y estamos esperando hablar de manera más estrecha de cara a la solución del conflicto de nuevo. Hoy en Venezuela ya no estamos para hablar, ya no estamos para perder tiempo, estamos en una emergencia y como tal debemos actuar.
Entre tanto, el gobierno en disputa recibió en Venezuela al primer viceministro de Rusia, Yuri Borisov. Tarek El Aissami, vicepresidente del área económica de gobierno en disputa y quien figura en la lista de los más buscados por narcotráfico del Departamento Estadounidense de Inmigración y Aduana, ratificó las alianzas establecidas con el gobierno ruso en materia de salud, tecnología y asesoramiento económico.
Se han establecido importantes alianzas referidas al suministro de insumos médicos y medicamentos. En nuestra reciente visita a Moscú, el presidente Putin manifestó la disposición del gobierno ruso de suministrar a Venezuela 1.500.000 vacunas antigripales y un volumen de 5 millones de distintos medicamentos.
Tras manifestar su rechazo hacia las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, el funcionario ruso de visita en el país anunció que el comercio con Venezuela aumentará a $150 millones para lo que resta de 2019. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ante la decisión del presidente Trump de retirar las tropas que están en Siria, realmente los senadores cubano-americanos Bob Menéndez y Marco Rubio han criticado esta medida. Menéndez, por ejemplo, dijo que es un acto impulsivo del presidente Trump motivado por razones políticas. Marco Rubio señaló que retirar a estas tropas sería un error muy grave con implicaciones que van más allá del territorio sirio. Y es que la retirada abre la vía a una ofensiva militar turca contra milicias kurdas que han sido aliadas de Estados Unidos. Y esto, pues, aviva temores sobre un resurgimiento yihadista en la región. Tenemos detalles con Frank Press.
El presidente Donald Trump justificó la decisión defendiendo la postura de que su país debe abandonar guerras ridículas sin fin. El Pentágono precisó que el retroceso fue de 2 destacamentos muy pequeños, es decir, menos de 25 personas en total que se han trasladado a una distancia muy corta del lugar. Una retirada estadounidense completa implicaría dejar solas a las milicias kurdas, que han sido el principal aliado de Washington en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico. Decenas de kurdos se manifestaron el lunes para protestar por el que consideran abandono de Estados Unidos y que ven como luz verde a una operación militar de Turquía que los considera como grupo terrorista. Autoridades estadounidenses insistieron en que el gobierno de Trump no respalda una operación de Ankara en el norte de Siria, y el mandatario amenazó en Twitter con destruir la economía turca si ese país sobrepasa los límites de la nación vecina. Trump había sido fuertemente criticado por senadores de su propio partido tras el anuncio de la retirada militar. La ONU advirtió además que se prepararía para lo peor, y la Unión Europea consideró que una ofensiva turca provocaría más desplazamientos masivos.
Ahora a las 5:14 tenemos la información del tiempo. Como siempre, aquí está Lázaro Domínguez para darnos detalles acerca del pronóstico para Cuba. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. Un saludo para Joan, Maite Teude y todos los amigos de Radio Martí. Rafael, en Cuba hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales, con lluvias y chubascos principalmente en horas de esta tarde. tendremos parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales, en todos los litorales. Nos quedamos para Alborada, Guajira. Hasta aquí el estado del tiempo, Rafael.
Alborada, Guajira. La voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo guajiro. Vaya guajiro.
Como siempre, le damos los muy buenos días a Maite Rodríguez en Alborada Guajira. Si me permite decirlo, es usted la guajira que nunca falta en Alborada Guajira.
Buenos días, ojalá siempre sea así. Y es una felicidad tremenda tener la oportunidad de estar aquí con este equipo. De verdad, me la paso fantástico, siempre lo digo, no es mentira. Y además de disfrutar música, de hablar con la gente en Cuba, de saber cómo están viviendo nuestra gente, sobre todo nuestros campesinos. Y nada, hoy voy a empezar la mañana con una mujer muy conocida. Yo creo que todos los cubanos conocen a Olga y ya veremos por qué.
Ese es un cha-cha-cha o una pieza musical antológica dentro de la música cubana.
Sí, señor, la orquesta sensación en esta mañana.
También, pero también lo interpretaba la Orquesta Aragón e incluso Fajardo y sus Estrellas.
Sí, mucha gente ha tocado esta pieza, un clásico de repertorio de lo que es el cha-cha-cha en Cuba. Pero esta pieza la traje, insisto, porque además de que representa esta parte musical de nuestra historia, también es increíble como la música a veces refleja la crónica de lo que es un país, su realidad. Olga era tamalera, vendía tamalitos, Olga pregonaba sus tamales y no tenía problemas para hacer su actividad. El problema es que Olga hoy no hubiera subsistido, no hubiera podido sobrevivir con dignidad.
Aunque hubiera sacado la patente de cuenta propista.
Sí, hubiera tenido muchos tropiezos, desde el maíz que está escaso, que te obligan a tener maíz seco en vez de maíz fresco o maíz molido, desde lo que tienes que pagar para poder tener tu licencia o tu patente, como dicen en Oriente también, la iniciativa privada. La iniciativa propia, muy, pero muy coartada, llena de escaramuzas. No siempre hay un tropiezo con el que vas a lidiar. ¿Es una realidad? Olga la Tamalera hubiera tenido hoy muchas, muchas dificultades. Tantas como tiene Rolando Pupo, por ejemplo, en Pinar del Río, para sacar adelante lo que él considera las iniciativas que pueden tener los campesinos de hoy.
Increíble que en un país donde están sucediendo todas las crisis de alimentos, el propio sector agricultor no produce por todas las trabas que tiene el mismo régimen hacia este sector. Entonces, ahora fácilmente pudieran haberle dado esta iniciativa de un poco que desencadenar o dar un poco más de libertad a estas cooperativas agropecuarias. Yo creo que los que están dirigiendo este país han perdido una muy buena oportunidad de extenderla al sector campesino.
Bueno, es una oportunidad para hablar de lo que es hoy la realidad de esos cuentapropistas, que además hoy estaba viendo que hay una nueva disposición para el tema de los que consumen más electricidad de lo que el gobierno considera es lo que el consumo más o menos estándar, ¿no? El problema es que muchos cuentapropistas están obligados por su tipo de negocio, los que tienen una paladar, un restaurante, los que arriendan habitaciones, los que tienen cultivos y tienen un motor o una plantilla eléctrica para generar el regadío, esa gente está obligada a dar un servicio y obligada a un consumo que de electricidad se dispara. Pues bien, los que tengan más o menos 25.000 dólares en moneda nacional, que son unos 1.000 CUC, y su factura de electricidad esté sobre este entorno, van a tener que regular su consumo, porque pueden perder su licencia ante esta situación si exceden lo que el gobierno considera es un límite, digamos, moderado el consumo eléctrico. No se puede hacer iniciativa privada con tantas disposiciones. No puede la persona tener una libre capacidad para generar nuevas ideas, para poner en práctica nuevos proyectos, para sacar adelante cosas que ellos creen que puede ser importante. En el campo, las pérdidas que enfrentan los campesinos y la creatividad que está, digamos, que sometida a un proceso ideológico, porque si no eres parte de la cooperativa, de acopio, si no eres parte de lo que el gobierno considera su aparato de producción, tu creatividad va a estar limitada. Escuchamos a un campesino. Vamos a escuchar lo que dice ahora una economista sobre la actividad agropecuaria del campesino y cómo su creatividad puede estar limitada. Miriam Leiva.
Bueno, en Cuba existe conocimiento, inclusive antes del 59 ya existían organizaciones o investigación y también gente capacitada, y después han ido creciendo. Esa es la contradicción, se supone que con los años de estudio pues hubiera una situación de crecimiento muy grande en la agricultura y en todo. ¿Por qué? Porque se ha fomentado el conocimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que está atado ese conocimiento porque por todas las regulaciones, tanto legales como políticas. Y también hay una realidad, en estos momentos la crisis económica tan grande que hay, que ya el gobierno cubano no puede contar con que va a pedirle a otro país que le dé más. Precisamente esa crisis económica haga que sea, digamos, como un incentivo para que tengan que abrir un poco y darle posibilidades al conocimiento y a la creatividad del cubano. Eso sería lo óptimo, pero además es lo lógico. No quiere decir que lo vayan a hacer. Claro que aquí pudiera haber un auge en todo, desde la agricultura hasta a la industria, que también está destruida, y todo el conocimiento del cubano y la creatividad. Y volver el cubano a ser, o sea, en su país. Nosotros exportamos conocimiento, nosotros somos emprendedores en el exterior, y sin embargo en nuestro país no. ¿Por qué? Porque sencillamente no está permitido aquí. Al cubano no se le permite plegar su conocimiento y su iniciativa.
Sí, lo que pasa es que en la industria pues tardaría un poco más de tiempo, en la agricultura es mucho más rápido.
Y aún así, sabiendo que es más rápido, que hay grandes posibilidades de poner sobre la mesa proyectos que fomenten que el café vuelva a tener protagonismo en Cuba, que el ganado vuelva a coger un poco de mayor masa ganadera, de nuevos proyectos que en cualquier renglón que sea permitan sacar adelante la falta de recursos, la falta de alimentos que hay, que esto se supere la crisis alimentaria de Cuba, aún así el gobierno no escucha. Es como una persona que es sorda, tú le estás contando cómo tú puedes resolver un problema y hay una muralla, hay un oído ahí que está tapiado. Es una realidad. Incluso yo pienso, Sisto, que los cubanos siempre se han enfrentado a las dificultades. O sea, hace 60 años, cuando este tránsito, este cambio fue dramático para Cuba, al perder mucha mano de obra calificada al inicio de la revolución, al perder muchas de las industrias que habían y las piezas de repuesto, el cubano aprendió. Y ya de antes venía con una gran creatividad. Lo hemos demostrado porque había en Cuba, antes del 59, una industria, un sector muy pujante. Pero el cubano luego aprendió a lidiar con las dificultades y con la escasez y a buscar soluciones inmediatas a los grandes problemas. Reparaba un motor con una goma de bicicleta, una goma de una lavadora, inventaba con el ventilador para descongelar el refrigerador. Había tantas cosas que en la vida cotidiana, doméstica o laboral, la gente se las ingeniaba. Y se las ingenia todavía. Entonces, si tenemos esa creatividad, esa capacidad de buscar soluciones, ¿por qué no las dejan ponerse en práctica? ¿Por qué no dejan que el campesinado se ponga en pie y pueda tener de verdad un desarrollo como debe ser? esto sería posible en otra Cuba con otras condiciones, por supuesto con otro gobierno que no sería el que tenemos ahora, que el 10 de octubre va a hacer una transición supuestamente a un nuevo presidente, a estrenar a un primer ministro. Vamos a ver qué sucede. El caso es que Alcibíades Silva en Songo La Maya sigue clamando por que los campesinos enfrentan pérdidas y por lo que el Estado no representa para el campesino una oportunidad de cambio. Escuchemos a Alcibíades Silva desde Songo La Maya.
El campesino de esta zona, y considero que sea así en toda Cuba, sigue sufriendo los mismos problemas que ya hemos denunciado en otras ocasiones. La desatención por parte del gobierno del campesino es reiterativa. El campesino no puede contar con los medios necesarios que le hacen falta para poder hacer su trabajo. Y cuando hablo de medios, me refiero, por ejemplo, a instrumentos de trabajo, a condiciones de vida. Y dentro de estas condiciones de vida me refiero específicamente a la falta de servicios básicos que necesitan las personas para poder vivir hoy día. El campesino, hay muchos campesinos que todavía carecen de luz eléctrica y muchos campesinos que no tienen acceso a un teléfono, o sea que no hay comunicación. Por otro lado, te puedo decir que en el tema de las producciones, el campesino ha tenido que tomar alternativas y producir, hacer producciones de aquellos productos que le pueden proporcionar dinero rápido y que no necesitan mucho tiempo, porque el impago por parte del gobierno sigue estando ahí y los productos también se le siguen echando a perder. Aquí en esta zona ahí tengo referencias de campesinos que han perdido por completo las cosechas de mango, la cosecha de guayaba, y entonces todo esto es dinero que él deja de ganar para poder sustentar a su familia. Por otro lado, el campesino se ha alejado, olvidado un poco del Estado, puesto que este gobierno no legisla para el campesino, para que el campesino tenga medios legales para él ejercer sus derechos, sus exigencias ante los malos manejos por los que atraviesa la sociedad cubana y por supuesto incluyéndolo a él en estos momentos.
Sí, el campesino tiene muy claro, ¿no? No legisla el gobierno para él. No hay una protección, no hay una manera de que el Estado lo represente dignamente y le dé su lugar, su papel, y le dé la capacidad de producción que el campesino tiene, debería tener en esta sociedad, ¿no? Por eso es que no hay comida, por eso es que la mesa está desabastecida, por eso es que el mercado tiene los productos a los precios que los tiene, ¿no? Si los escucharan y los dejaran hacer, otro gallo cantaría, ¿verdad? El de Canta Claro.
Sí.
Es tremendo. Bueno, hoy nos vamos a ir dándole un poquito de esperanza a Cuba, porque Albita Rodríguez, esa cubana, también esa guajira, canta de manera hermosa y siempre nos deja saber que en Cuba hay esperanza para un mañana. A mí me gusta pensar eso. Ojalá y Alcibíades Silva también piense lo mismo que yo y que pueda haber mañana, cuando hablemos dentro de dos o tres meses con otros campesinos, que haya un cambio favorable para ellos. Vamos a ver qué pasará.
Por el camino anda la esperanza. Se me ocurrió que podía cantarle. Su verde estampa juega a esconderse. Un día viene, me da la mano, pero al final se desaparece. Le tomo el rumbo y sigo tras ella. Me pongo alas para alcanzarla. Va tan deprisa que se me pierde. Y cuando creo que ya la tengo, mira, se ríe y me dice vuelvo. Le voy a dar una serenata. Le pondré velas. Se me escape, abrir la puerta y dejarla entrar. La necesito, la estoy buscando. Si no la encuentro, no sé qué haré. Le estoy rogando a todos los santos y cualquier día me levanto y le organizo un vende. ¡Oh!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos ya comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Con un llamado en contra de la censura y a favor del libre flujo de información, concluyó en la ciudad de Coral Gables, contigua a la de Miami, la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Nuestro enviado especial, Ricardo Quintana, señaló que en la ceremonia de clausura participó el senador Marco Rubio, quien se refirió a diversos temas relacionados con Cuba.
El senador fue la figura principal en la jornada de clausura. Pero antes, asediado por la prensa, preguntamos si es posible aplicar la ley McKinley para enjuiciar a elementos castristas implicados en actos represivos.
Todas las opciones existen. Yo creo que esta administración ha enseñado y sigue enseñando que están comprometidos 100% a seguir poniendo presión sobre el régimen en Nicaragua, el régimen en Cuba y el régimen en Venezuela.
Luego, inquirimos sobre el suspendido programa de visado para los médicos cubanos que abandonan misión.
No ha habido discusión sobre eso. Eso es algo que fue cancelado bajo la administración de Obama, basado en algo que le pidió el gobierno del régimen de Castro. Y es algo que yo he pedido que se estudie de nuevo. Yo estuve en contra de ese cambio cuando ocurrió y espero que la Casa Blanca y la administración revisen si se puede hacer un cambio, porque en este momento no existe ese programa ya. De estos médicos que realmente están utilizados como tráfico humano, ¿no? Se están vendiendo, lo están vendiendo como ayuda al extranjero y injustamente.
Sobre la detención del dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
En Cuba es una dictadura total y el que dude eso, el caso de José Daniel es prueba.
Asimismo se refirió a la situación en Venezuela.
Sí, desafortunadamente el país está en el poder en este momento de una mafia, de una red de crimen organizado, pero seguirá la presión, están sintiéndose más presión y entre ellos mismos todos los días se ve ya señas de que están buscando cómo hacer cambio. Desafortunadamente el cambio que están esperando muchos de ellos es quedar uno de esos mafiosos en el poder.
En Coral Gables, Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
Y la policía política incrementa su escalada represiva contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba con la detención de Jorge Cervantes a la entrada de la sede nacional en Santiago de Cuba en la tarde de ayer lunes. La información nos la proporcionó su esposa Gretchen Alfonso.
Mi esposo Jorge Cervantes García y yo, junto con mi niña de 4 años, íbamos entrando hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Un esbirro de la policía política, le dicen Fujikiro, llama a mi esposo y le dice que necesita que lo acompañe. Mi esposo le dice que sí y se vira hacia mí para despedirse de mí y de la niña. Cuando Fujikiro trata de quitar el teléfono, mi esposo empezó a protestar diciéndole que tienen esto ahí como una unidad militar, que los vecinos están cansados de ellos ahí. Fuimos hacia la sede, ya mi esposo iba saliendo de la cuadra, donde ahí el seguroso Fujikiro lo coge ahí, lo lleva para la patrulla y entonces ahí es donde se lo lleva.
De igual forma, continúa detenido en centro de operaciones del Minin, conocido como Versalles, José Daniel Ferrer García, Fernando González Abayán, Roilán Zarraga Ferrer y José Pupo Chaveco.
Precisamente acerca de estos integrantes del UNPACU que están arrestados, tenemos algunos detalles de acuerdo con lo que nos dijo el activista Ernesto Oliva.
En cuanto a la actual situación de José Daniel y los otros 3 activistas detenidos, es que ya llevan 6 días detenido. José Pupo y Fernando González pues están sin medicamentos y sin ropa, sin aseo personal, están allí en ese estado hace 6 días. Parece que el plan de la seguridad del Estado es tratar de presionar a estos 3 activistas, Roilán Carraga Ferrer, que es primo de José Daniel, Fernando González y José Pupo, para ver de qué manera hacen que, doblegar su espíritu para que ellos testifiquen, ¿no?, en contra de José Daniel, por la acusación esta que se le está tratando de realizar.
Por otro lado, familiares de la expresa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda se sienten desorientados ante la confusa información que le proporciona el equipo médico que la atiende en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana. Su hija Clara Aiznaga dijo a Radio Martí que el estado de salud de su madre empeora cada día.
Ya no mejora, todos los días me dicen algo distinto, dicen que si una bacteria, que si esto, que si lo otro. Ahora el médico duda de la posible tuberculosis que ella pueda tener. Ella se mantiene con la fiebre, todos los días, diario le da fiebre y no se le quita. Es una fiebre tras la otra, se le baja una, suda y le vuelve la otra. Y así se mete el día entero con la fiebre. Ellos le siguen haciendo esputo y el esputo le está dando negativo. En el último que le hicieron hace unos días, que le hicieron uno con cultivo y otro normal, el normal. Ya le salió el resultado que le dio negativo. Ahora falta el otro con cultivo que dice que está en microbiología en siembra. Ahora el 16 cumple 2 meses de tratamiento de la tuberculosis. Ellos no me han dicho a cierta concreto que no es tuberculosis. Ellos me dicen de que están dudando de la posible tuberculosis que ella pueda tener. Ahora le están de que dicen que le hicieron una placa y un ultrasonido y que le dieron una bacteria en el pulmón. Y la bacteria le quieren empezar a poner tratamiento para esa bacteria, pero que no me quieren decir el nombre de la bacteria ni me quieren decir tampoco qué tipo de antibiótico le van a poner. Entonces nosotros nos negamos, que ahora le están dando muchos dolores musculares. Mi opinión de lo que está pasando con mi mamá es que ellos no le están haciendo nada a mi mamá. Tienen esto, que si tienen lo otro y quieren ponerle nuevo tratamiento y están peor vista que la están atendiendo, pero para mí ellos no la están atendiendo en nada.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda se encuentra hospitalizada desde hace 6 meses tras enfermar en una cárcel de mujeres en Ciego de Ávila, de donde la trasladaron a centros médicos en La Habana. Cruz Miranda fue condenada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. A comienzos de agosto de 2019 fue liberada bajo licencia extrapenal.
Y Guillermo del Sol, el hombre que estuvo 55 días en huelga de hambre para exigir al régimen comunista la libertad de movimiento para todos los cubanos, se recupera lentamente de su prolongado ayuno, pero asegura que continuará su lucha por eliminar la arbitraria práctica de regular a las personas por sus ideas políticas.
Vamos a buscar un organismo legal y vamos a empezar a hacer la querella legal, porque tenemos derecho, porque así lo expresa la Constitución. Me imagino que nacionalmente, que el Tribunal Supremo Popular tenga que aceptar la demanda. Sabemos que los mecanismos de justicia en Cuba vienen siendo algo así como la detiene de Raúl Castro. Pero alguien tiene que hacerle caso a esto, porque es algo que está recogido en la Constitución. Otra cosa, no puede ser que un individuo fantasma perteneciente a la inteligencia meta en el dedo en la tecla de una computadora y diga: José Pérez, hay que matarlo porque está regulado. Eso no puede ser así. Vamos ahora a las instituciones legales nuevamente. Vamos a tratar de ver si nacionalmente nosotros logramos que alguien tome esta demanda, porque tiene que haber alguien que la tome, o de lo contrario buscaremos un mecanismo internacional, porque es que esto es parte de la Constitución del país.
Guillermo del Sol inició su huelga de hambre, en la que perdió más de 27 kilogramos de peso, cuando las autoridades cubanas prohibieron a su hijo Adrián del Sol salir del país a un evento sobre libertad religiosa.
Son las 5:39 y la ya habitual práctica de multar a los activistas por diferentes tipos de contravenciones es una forma de llevarlos a prisión, según el movimiento Opositores por una Nueva República. La información llega ampliada con Yolanda Huerga.
La policía política, en coordinación con la PNR, impuso más de 30 multas a 23 activistas del movimiento Opositores por una Nueva República durante el mes de septiembre que pasó.
activistas que tienen cuatro multas. Es el caso de Rolando Díaz Silva, el caso de Humberto Michel González Zamora, que tiene tres multas, el caso de Ángel Castro Carrera.
Denunció el jefe de la organización, José Díaz Silva. Las multas se amparan en el decreto 141, artículo 2, inciso H, referente a los dispositivos de seguridad para prevenir la comisión de delitos.
Es la peña de los parques detenidos porque le da la gana a ellos, como que los parques parece que es propiedad del gobierno. No hacemos más que reunirnos, hacer debate. Igual que cuando vamos a hacer Silva, no hay policía, ninguno hemos entrado. Y cuando hemos salido, ya ellos están ahí, y ahí acuden a llevarnos en la patrulla a la PNR.
Explicó Nancy Quiñones, una de las activistas multadas. Si los activistas multados pagaran su supuesta contravención, los agentes represores hubieran obtenido un monto de 3.450 pesos solo por este concepto y con este grupo opositor que tiene su sede en el reparto Porvenir de Boyeros.
Te cogen con un poco de lucha y te ponen acaparamiento, entonces te ponen una multa de 600 pesos. La seguridad del Estado manda a los inspectores y manda a la policía que tomen esas medidas.
Al menos 10 opositores al régimen cumplen prisión actualmente por negarse a pagar lo que ellos califican de multas arbitrarias. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Un informe de PEN America, organización que vela por la libertad de los escritores, deplora las repercusiones del decreto 349 en Cuba y el acoso constante a los artistas y periodistas independientes en la isla. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
Según la directora de Artist at Risk Connection, la señora Julie Trebol, desde la publicación del informe de PEN America, el artista Luis Alberto Otero Alcántara ha sido arrestado en numerosas ocasiones, mientras que el rapero Michael Castillo Pérez sigue preso un año luego de su arresto. Julie Trebol resaltó el patrón de persecución que promueve la legislación cubana del decreto 349.
Decreto que formaliza la censura artística, que provoca actos de represión contra artistas y que hemos visto desde muchos meses, es que cada semana artistas de derechos humanos que se van a la cárcel. Y es un parte de un patrón de persecución en contra de ellos, que hablaban antes abiertamente, que no estaban controlados por el Estado, por eso que fue artistas independientes, y que esta represión sistemática del gobierno contra ellos, contra artistas independientes, escritores, periodistas, activistas sociales, es un intento de intimidar, silenciar y criminalizar a todas y cada uno de los disidentes.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El diario 14 y medio informa que otro economista cubano ha alzado su voz ante la crisis que vive la isla y la reticencia de las autoridades a implementar medidas efectivas.
Mauricio de Miranda Parrondo hizo pública una serie de sugerencias, entre las cuales incluyen desarrollar el sector privado y abrir mercados mayoristas.
14 y medio reporta que las propuestas de Miranda llegan pocas semanas después de que el economista Omar Eberleni Pérez Villanueva sacó a la luz un extenso análisis en el que recomienda 10 medidas concretas para salvar la economía cubana.
Miranda Parrondo lamenta la ineficiencia de la centralización estatal, pues destruye la capacidad de emprendimiento.
El economista urge a reservar la planificación central para las condiciones macroeconómicas, de forma que pueda funcionar un mercado regulado, pero no controlado por el Estado.
Y en España, el socialista español José Borrell, candidato a presidir la diplomacia europea, es decir, a sustituir a Federica Mogherini, ha reiterado ante la Eurocámara que Cuba no era un país democrático. Desde Madrid, informa Michel Suárez.
En un examen ante el Parlamento Europeo, el aspirante alto representante de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que debe hacerse todo lo posible para que la democracia llegue a Cuba, pero sin cerrar puertas.
Porque desde luego que Cuba no es un país democrático, para nada, pero tenemos que hacer todo lo posible para que se convierta en un país democrático, y la mejor manera de hacerlo es seguir en contacto, tener relaciones.
En intervenciones en inglés español, Borrell respondió sobre temas concernientes a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia, entre otros asuntos conflictivos de su futuro mandato en la Unión Europea. Sobre Cuba, el todavía canciller de España añadió que la situación de la isla no era peor que la de otros países.
No intentemos resolver el problema de Cuba por procedimientos que ya han sido ensayados, no han dado resultados, ni creamos que Cuba es una anomalía democrática en el mundo. Al menos en Cuba no hay condenas a muerte y tampoco las aplican por crucifixión.
En caso de que supere el examen y sea confirmado como jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell renunciará al cargo de ministro de Asuntos Exteriores de España el último día de octubre. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 5:45. Una hondonada sobre el sur de la Florida. Tenemos que preguntarle a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, si es esto lo que está originando las fuertes precipitaciones que tenemos aquí en esta parte de Estados Unidos. Lázaro.
En efecto, Rafael, hay una hondonada profunda que se extiende desde las vecindades de Cabo Cañaveral sobre la región del lago Okeechobee y sale a las aguas del Golfo de México entre Naples y Marco Island. Entonces, la hondonada se proyecta sobre las aguas del Golfo muy cerca de las provincias occidentales cubanas antes de penetrar la península de Yucatán al norte y cerca de Cozumel. Así que, si vemos el parte desde la zona del lago Okeechobee y llega hasta allá, hasta Yucatán. Y el sur de la Florida está debajo de la hondonada. Esto provoca que tengamos este régimen de lluvias que nos han estado afectando y que entre 6:00 y 6:30 de la mañana debe estar afectando con un poco más de fuerza la zona del condado de Miami-Dade. Para Cuba, mayormente nublado en las provincias occidentales con lluvias y chubascos, principalmente en horas de esta tarde. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas se quedan entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales, de manera que lo más importante del pronóstico son las lluvias. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América,
Quito. El presidente Lenín Moreno trasladó la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil y culpó a su antecesor Rafael Correa de un intento de golpe de Estado.
Ciudad de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad del país decidió suspender de forma provisional a la comisión creada por el Congreso guatemalteco para investigar la labor que desarrolló la Comisión Internacional contra la Impunidad allí en Guatemala durante 12 años.
Santo Domingo. El exmandatario dominicano Leonel Fernández se pidió que se anule el resultado de las primarias del domingo que considera un fraude.
Europa.
París. El funcionario de policía que asesinó a cuatro de sus colegas en la prefectura de París tenía datos personales de decenas de sus colegas en lápices de memoria y videos de propaganda yihadista del Estado Islámico.
Belgrado. Dos partidos opositores han ganado las elecciones anticipadas del domingo en Kosovo, abriendo la puerta a un cambio generacional que desplazará del poder a los políticos que no han mejorado la economía ni la corrupción.
Londres. Un tribunal escocés consideró que el primer ministro británico Boris Johnson y su gobierno han dado garantías inequívocas que solicitarán una extensión del Brexit a Bruselas si no se llega a un acuerdo antes del 19 de octubre.
Asia.
Manila. El artista y activista cultural filipino Carlos Celdrán falleció anoche por causas naturales a los 46 años, según anunció hoy su esposa en las redes sociales.
Hong Kong. La justicia de la ex colonia británica ha iniciado el proceso contra un universitario de 18 años y una mujer de 38 por violar la controvertida ley antimáscara.
Sydney. Más de 100 personas han sido detenidas en Australia por participar en actos de desobediencia civil o perturbar el orden público en el marco de las protestas por la inacción del gobierno ante la crisis climática.
Oriente Medio.
Damasco. El Ministerio de Defensa de Turquía anunció este martes que ha terminado los preparativos para su ofensiva en el norte de Siria e insistió que las Fuerzas Armadas turcas nunca tolerarán la creación de un corredor del terrorismo a lo largo de la frontera.
Kabul, al menos 19 estudiantes resultaron heridos en un atentado con bomba perpetrado hoy en un aula de una universidad en Ghazni.
Bagdad. Las medidas anunciadas por el gobierno y las negociaciones con representantes de los manifestantes no han desactivado las protestas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis queridos oyentes y compatriotas, hoy me apartaré de la serie que les había prometido, informándoles de las torturas y asesinatos que los comunistas han cometido en Cuba desde el mismo 1959 y de los cuales la inmensa mayoría de ustedes no conocen nada. Y esta serie que pienso continuar es en respuesta a declaraciones del mentiroso en jefe, desaparecido dictador Fidel Castro, y una de sus declaraciones de que jamás en la revolución se había torturado o asesinado a un prisionero. Esto lo dijo en La Habana el primero de mayo del 2004. Hoy hago un alto en desmentir al dictador desaparecido porque quiero alertarlos de lo que puede convertirse en una epidemia nacional. Y me estoy refiriendo al brote del dengue hemorrágico que está alcanzando proporciones muy peligrosas, en especial para los niños. La revolución ha tratado siempre de negar estas epidemias y ha ocultado las víctimas que han producido. Y actualmente, entrando en el nuevo periodo especial que los dirigentes comunistas han bautizado con el término de coyuntural, la actitud de las autoridades sanitarias deja mucho que desear, porque los corroe la corrupción, mienten y alteran las cifras de enfermos, ocultan los fallecimientos, y eso es un peligro grande para toda la población. Quiero recordarles que Cuba, la famosa ciencia médica, el país donde la salud pública y la higiene y el cuidado de la población y del medio ambiente eran los mejores del mundo, en aquella terrible epidemia, la cifra oficial del gobierno fue de 344.203 enfermos, cifra absolutamente falsa, y también la de enfermos graves que dijeron que había sido de 10.312 y los muertos solamente 158. Esa fue la cifra oficial y mentirosa del régimen. Analicen esa cifra. Si hubiese sido cierto que los enfermos graves fueron 10.312, la cantidad de muertos tendría que haber sido mayor. En mi próximo comentario les diré lo que se sabe sobre la actual epidemia y de la corrupción y alteración para engañarlos a ustedes y al mundo.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un nuevo laboratorio flotante a bordo de una embarcación en el río Potomac controla la calidad del agua de esa vía que fluye a través de la capital de Estados Unidos. Miguel Ángel River informa.
Carl Scheider es voluntario de Potomac Riverkeeper Network y toma muestras semanales de agua en Alexandria, Virginia, en el río Potomac, en las afueras de Washington. También mide la acidez, la turbidez y la temperatura del agua. La calidad del agua aquí se deteriora después de que la corrida de las aguas fluviales contamina el río. En un puerto deportivo cercano, el maestro de muelle, Chip Johnston, es el perro guardián informal del río Potomac.
Las ciudades necesitan recoger sus aguas residuales. Cada vez que llueve, vienen río abajo.
El río, de 650 kilómetros de largo, fluye principalmente a través de Washington, Maryland y Virginia. El Potomac solía estar muy contaminado, pero los esfuerzos de limpieza en los últimos años han mejorado enormemente la calidad del agua. Dean Nayux, de Potomac Riverkeeper, patrulla regularmente la vía pluvial y persigue a grupos que violan las leyes de agua limpia.
Todavía hay amenazas a las mejoras en la calidad del agua que, creo, si vamos a tener agua limpia para las generaciones futuras, debemos estar atentos y ser persistentes en eso.
Incluyendo en otro sitio, en Alexandria, que está al lado de un parque. Aquí, los residuos de petróleo de una planta de gas que cerró hace años se están filtrando al agua. La planta era propiedad de la ciudad de Alexandria, que dice que ha estado trabajando para resolver el problema y limpiar el área.
It's a public health risk.
Es un riesgo para la salud pública y logramos la aprobación de una legislación que obliga a la ciudad a arreglar eso para 2025.
Los resultados se encuentran en SwimGuide, un sitio web y una aplicación que rastrea la calidad del agua en miles de playas de todo el mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ahora son las 5:55, como ya es habitual, tenemos a esta hora a nuestro cronista deportivo Edemio Navas. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, buenos días Martínez Sixto, un saludo para ti, para Maite, también para Johan y para un hombre que es fanático del misil, no el misil cubano, él dice que es el misil de Cayo Mambí. ¿Qué te parece?
¿Eh? Especifica quién es el fan.
No voy a decir, está frente a mí.
Mira bueno, quién es. No, Teudy Giró agradece que le des las noticias de lo que pasó con los Yankees. Ganaron, ¿no?
Bueno, esto dice Teudy que Harold Chapman, él lo clasifica como uno de los mejores cerradores en los últimos 5 o 6 años en las Grandes Ligas. Y yo le decía que no, pero, que del año 2010 cuando debutó con el Cincinnati,
sí,
de ahí para acá ha sido uno de los mejores. Teo dice que de 5 o 6 años, yo diría que 8 o 9 temporadas.
Pero no empezó Aroldi en las Grandes Ligas siendo relevista, siendo cerrador.
Bueno, el equipo de los Rojos en el 2010 se lo contrató para que fuera pitcher abridor, no tuvo sus mejores resultados y por esa recta que demostró tener cuando comenzó con los Rojos, hace ya casi 10 años, una década, como se llaman los años, Martínez Sisto, su recta se movía como abridor entre 98 y 101 millas.
¿Y en Cuba era abridor?
En Cuba fue abridor con el equipo de Holguín y con el equipo Cuba que asistió al torneo de Rotterdam en Holanda. Precisamente en ese evento fue donde se quedó Harold Chapman en el año 2009. Y bueno, anoche el equipo de los Yankees le pasó la escobita. ¿No viste a Teudy con su escobita pequeñita? Miniatura. Se la está mostrando aquí a todo el mundo. En la victoria de los Yankees ante los Mellizos. Le pasaron la escobita completo, ¿eh? Escobita y todo. 3-0 ganaron los Yankees y ya Nueva York estará discutiendo el título de la Liga Americana contra el triunfador entre los Astros y Tampa. Bueno, anoche el equipo de los Yankees ganó 5-1 y aquí el zurdo de Cayo Mambí, el misil de Cayo Mambí en Holguín, Harold Chapman, no lanzó una entrada, sino lo hizo en un inning y 2/3. Le conectaron sencillo, dio un boleto, ponchó a 3 y salvó su primer encuentro en la postemporada. Y reitero, los Yankees le barrieron la serie en 3 partidos a los Mellizos de Minnesota. En este partido, Brett Gardner impulsó una. Cameron Maybin también estuvo muy bien y Gleyber Torres disparó jonrón, se fue de 4-3, batea para 417. Lo perdió Odorizzi, su primer fracaso en la postemporada. El equipo de Washington, señores, sorpresa, le ganó ayer a los Dodgers de Los Ángeles con marcador final de 6-1. Y con este éxito, ahora el equipo de Washington empató la serie a 2 partidos, por lo tanto, iremos a un quinto y último partido en la ciudad de Los Ángeles. Max Scherzer lanzó tremendo partido, 7 entradas, 4 hits, ponchó a 7 bateadores y lo perdió Urias, el pitcher mexicano. Sigue siendo un prospecto este serpentinero de México. Y bueno, Ariana está también contenta con la victoria de los Yankees. Como yanquista aquí, ¿verdad, Martínez Sisto? ¿Qué está pasando?
Empezando por nuestro colega Eduardo Luján. Sí, hay bastantes
Luján, yanquistas. Luján, Pendaza, hay un gran grupo. El San Luis, señores, le ganó 5-4 a los Bravos de Atlanta. Paul Goldschmidt disparó jonrón muy bien de 4-3 y también conectó un bambinazo el dominicano Marcel Osuna, un ex bateador del equipo de los Marlins. Y Alvis por Atlanta conectó jonrón de 3 carreras. La serie igualada a 2 victorias por bando. Así que más deportes. En unos minutos estaremos hablando de boxeo de los cubanos.
Bien, te esperamos, Edemio. Ahí está también Alex Rivero, pero no quiso entrar para no opinar sobre
Alex, más bien quiere hablar de boxeo.
Sí, bien.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. en los 7,335 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Concluye el cónclave anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, destacando que Cuba, Venezuela y Nicaragua son los mayores violadores a la libertad de prensa en este hemisferio.
Siguen detenidos José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, y otros tres integrantes de la organización en Santiago de Cuba.
Abogado cubano explica cuáles son los derechos de los presos en Cuba según las leyes del país.
Desactiva compañía de software Adobe cuentas de usuarios en Venezuela, acatando sanciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro.
La crisis en Venezuela afecta al sector educativo.
Estados Unidos agregó 28 compañías chinas a la lista negra por facilitar abusos contra la minoría musulmana en el país.
Y Michelle Bachelet pide a las autoridades de Ecuador evitar el uso de la fuerza contra los manifestantes pacíficos.
Martí Noticias.
Son las 6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura, que va de 5 a 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. La sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Cuba, México, Nicaragua y Venezuela registran las mayores agresiones y violaciones a la libertad de prensa en el hemisferio. Así ha concluido la Sociedad Interamericana de Prensa al terminar su Asamblea General aquí en Miami. Sobre la situación en Cuba, nuestro colega Ricardo Quintana recogió declaraciones de la activista cubana Lucila Morales y del expresidente de la CIP, Ricardo Trotti.
En representación de la prensa independiente en Cuba, asistió a este evento Lucila Morales, en lugar de Henry Constantín, vicepresidente regional de libertad de prensa para la CIP. Constantín es de los llamados regulados.
A él le fue negado la salida de Cuba, como a otros tantos periodistas, hasta los que tenemos conocimiento, alrededor de 20 en estos momentos, que no pueden salir del país, están presos en su propio país.
Asegura la joven, graduada de comunicación social y residente en Kentucky desde hace 7 años, que con Díaz-Canel el periodismo independiente no tiene futuro.
Díaz-Canel es parte de una estrategia de mostrar una evolución, de alguna manera un cambio. Es algo camaleónico que trata de hacer la dictadura para mostrar al mundo que hay algún tipo de evolución, de que se muestra como un proceso, como normalmente sucede en las democracias, pero no lo es.
Durante 4 días, medio millar de periodistas de la región evaluaron la situación de la libertad de expresión en el hemisferio.
75 años y con la misma vitalidad que hace 75 años.
25 años cuando nace la CIP y nos damos cuenta que siempre se va a necesitar o siempre se necesita este tipo de instituciones, porque el tema de la libertad de prensa, el tema de los valores periodísticos trasciende las épocas.
Así baja el telón de esta reunión de la CIP aquí en el sur de Florida, su 75 aniversario. Por 4 días habló de periodismo y, por supuesto, de defender la libertad de expresión. La próxima cita de la CIP será en Madrid, España, el año que viene. En Coral Gables, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
El senador Marco Rubio dijo ayer lunes que hay que apoyar a la prensa independiente en Cuba, donde los informadores hacen sus labores bajo la presión del arresto, el exilio y la falta de recursos.
Fue precisamente el senador Rubio quien pronunció el discurso de clausura de esta Asamblea General de la CIP, pero en un intercambio previo con la prensa, Rubio elogió las recientes sanciones al régimen cubano.
Sobre la aplicación de la ley Magnitsky a funcionarios castristas, Rubio afirmó que todas las opciones existen y reiteró que esta administración ha demostrado que está comprometida 100% a poner presión sobre el régimen en Nicaragua y también en Cuba.
Hablando de la censura en Cuba, medios independientes han firmado una declaración contra la represión en la isla, en contra de lo que hace el régimen, particularmente contra la criminalización del periodismo no estatal. Ibé Pacheco tiene esta información.
19 medios de prensa independiente cubanos rechazan de forma conjunta los ataques del régimen a la libertad de prensa en la isla. La Declaración de Medios Independientes Cubanos, como se titula, expresa que desde enero de 2018 se han documentado 183 agresiones a periodistas que trabajan en el país, según organizaciones nacionales e internacionales, aumentando esta tendencia en los últimos meses. Entre los firmantes, el sitio digital 14 y medio. La periodista Luz Escobar forma parte de su equipo.
Es inédito que tantos medios hayan confluido en un consenso.
Según Escobar, la declaración no solamente va en contra de la represión,
sino también las leyes que nos tienen un pie puesto arriba. Esa ley está ahí, que es la ley Mordaza, como se le conoce. Una parte de la declaración donde específicamente se pide derogar ese tipo de leyes.
Otro de los medios firmantes es ADN Cuba. Yaima Pardo es su directora de contenido multimedia.
Ha sido para manifestarnos en contra de la censura y de la represión y también de la criminalización del periodismo independiente. Esto es una idea bastante inédita. Reunir personas, aunque estén en diferentes puntos del espectro ideológico a favor de la idea de la libertad, es algo que nos hace sentir súper orgullosos.
En la lista de firmantes de la declaración también se encuentran Alas Tensas, Árbol Invertido, Asociación Pro Libertad de Prensa, Cibercuba, Convivencia, Cubanet, Diario de Cuba, El Estornudo, Habana Times, Hipermedia Magazine, La Hora de Cuba, Playoff Magazine, Proyecto Inventario, Puente a la Vista, Rialta, Tremenda Nota y Yuca Byte. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:07, tenemos ahora la noticia en perspectiva. En titulares señalamos que un abogado cubano explica cuáles son los derechos de los presos en la isla según las leyes. Y tenemos precisamente el tema aquí en la noticia en perspectiva en una entrevista que Tomás Cardoso le hace al abogado Alberto Méndez Castelló.
Alberto Méndez Castelló, abogado, periodista allá en Puerto Padre Altuna. Alberto, ¿qué significa esta situación que ocurrió y que desconocemos a ciencia cierta qué está pasando con Quiñones en este momento, ya hoy lunes 7 de octubre, ante la amenaza? Primero, que en medio de la misa que estaba auspiciando el sacerdote que atiende cárcel ahí por la diócesis de Guantánamo, sacaron a Quiñones 15 minutos esposado, fue a una oficina donde fue amenazado que se le aplicaría un consejo disciplinario por haber sacado una información sobre las situaciones del penal de combinado sur de Guantánamo que publicó Cubanet. ¿Qué hay con esto, Alberto? ¿Qué es este consejo disciplinario y cuán legal es esto que ha ocurrido?
Bueno, mira, Tomás, la Dirección de Prisiones sí tiene sus reglamentos internos allí para hacer valer ellos su administración como tal en ese régimen cerrado. Ahora bien, el Código Penal en el artículo 30, apartado 11, explica bien claramente que el sancionado, y te estoy leyendo, textualmente dice así: el sancionado no puede ser objeto de castigos corporales ni es admisible emplear contra él medida alguna que signifique humillación o que redunde en menoscabo de su dignidad, de su personalidad. Entonces, prisiones, la Dirección de Prisiones tendrá su reglamento, pero su reglamento no puede ir contra la dignidad de ese recluso. También está el artículo 51 de la Constitución, que es un derecho preferente, un derecho constitucional que tienen los reclusos, que dice que las personas no pueden ser sometidas a tratos crueles o penas inhumanas o degradantes. Y está el artículo 54 de la propia Constitución. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Si por decir que allí en el lugar que él está recluido hay, digamos, que malas condiciones y él lo expresa públicamente, se están violando sus derechos constitucionales. ¿O de qué estamos hablando?
Alberto, ¿y se puede desafiar esto legalmente?
Sí, cómo no. Esto se puede demandar, mira, haciendo uso también de un derecho constitucional, el de queja y petición. Los familiares de cualquier preso que tenga esta situación que está enfrentando ahora Roberto, y bueno, su esposa puede hacerlo, puede dirigirse a la Dirección Provincial del Ministerio del Interior allí y establecer una queja por las malas situaciones que tiene la prisión de Guantánamo allí donde él está recluido y por las medidas represivas que se han tomado él por denunciar esta situación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son ahora las 6:10. Tenemos información sobre Venezuela. El disputado gobierno de Nicolás Maduro impidió la entrada al país al periodista británico John Carlin, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.
El sindicato del gremio, que suele denunciar la situación de periodistas en ejercicio dentro de Venezuela, catalogó el hecho como otra deportación que atenta contra la libertad de expresión y el debate plural de las ideas.
Y mientras, el jefe de despacho de la presidencia interina, Roberto Marrero, cumplió el domingo 200 días en prisión, pese a ser inocente, según considera el Parlamento de mayoría opositora.
La Asamblea Nacional culpó al presidente en disputa, Nicolás Maduro, por esta detención y exigió la libertad de Marrero, que, según los diputados, fue un ataque al Parlamento.
En otros mensajes, los diputados y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, denunciaron que a Marrero le sembraron armas y que su caso está en un limbo jurídico porque está detenido desde el 21 de marzo y aún no tiene fecha de juicio.
Continuando en Venezuela, la profunda crisis que atraviesa ese país también arrasa al sector educativo. La información llega desde Caracas con Álvaro Algarra.
Debido a las circunstancias que atraviesa Venezuela, los docentes se han visto afectados de manera negativa, al punto que, según la presidenta de la Federación de Profesores Universitarios del país, Lourdes Ramírez de Viloria, docente con más de 40 años de ejercicio, relató cómo durante toda su trayectoria nunca se imaginó que esto iba a suceder.
Muy triste. Hoy en día el profesor de mayor categoría y mayor dedicación, que es el mejor sueldo que hay, son alrededor de 120 mil bolívares. Son como $4 mensuales.
En ese mismo contexto, la profesora de preescolar Irlenis Pulido resalta que la realidad es muy compleja, por lo que considera que le traerá graves consecuencias en largo plazo al país.
Porque ahorita lo que tenemos es una emergencia humanitaria, a todos los niveles. Entonces imagínate cómo está la educación en este momento, cómo es la diferencia, cómo nos sentimos frustrados.
El profesor Tulio Olmos, con 36 años como docente, indicó que varios compañeros suyos incluso piensan en no jubilarse jubilarse, puesto que si lo hacen, lo que recibirían por más de 30 años de trabajo les daría para sobrevivir un par de semanas.
Entonces, es una situación muy crítica porque, por supuesto, si no hay para alimentación, mucho menos hay para investigación. Es decir, nuestra calidad de vida está en el mínimo y nuestra calidad académica también está en el mínimo.
Mientras tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, resaltó la importancia de los profesores para Venezuela, por lo que indicó que a pesar de lo que considera como una guerra económica, la educación va caminando a buen paso y mejorando cada día. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y la compañía de software Adobe está desactivando todas las cuentas de sus usuarios en Venezuela. La medida es la repercusión más reciente de las sanciones financieras de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.
La empresa con sede en California indicó que la decisión se debe a las medidas que el gobierno estadounidense anunció el 5 de agosto, las cuales se prohíben a compañías e individuos hacer negocios con el régimen de Maduro.
Son las 6:14, tenemos ahora de nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez nos ha estado hablando de una hondonada. Y ahora, pues, ¿qué es lo que tiene nuestro meteorólogo?
Bueno, vamos a hacer una incisión en la hondonada esta, a ver qué tiene. Bueno, Rafael, esta hondonada que domina el sur de la Florida presenta un muy débil centro de bajas presiones en las vecindades del lago Okeechobee, que está provocando un patrón de chubascos y tormentas eléctricas y que pudiera salir esta tarde fuera de las costas de la Florida para unirse mañana miércoles con otro centro de bajas presiones que se halla sobre las aguas del Atlántico. De manera que seguimos bajo la hondonada y este centro de bajas presiones parece que esta tarde abandona la costa y se va para el Atlántico. Mañana miércoles pues se reúne, pero todo sigue en el seno de la hondonada. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos, principalmente esta tarde, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas, debido a los nublados, se quedan entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Estados Unidos ha agregado 28 compañías y entidades pertenecientes al gobierno comunista chino a una lista negra por su presunto papel en facilitar abusos contra los derechos de la minoría musulmana en la región china de Xinjiang.
En un comunicado, el Departamento de Comercio dijo que las referidas entidades han sido implicadas en violaciones de derechos humanos y abusos en la implementación de la campaña de represión, detención arbitraria masiva y vigilancia de alta tecnología de China contra uigures, kazajos y otros miembros de las minorías musulmanas.
Y en Hong Kong continúan las protestas. El presidente Trump se ha mostrado a favor de una solución negociada allí en esa ex colonia británica, donde desde hace meses manifestantes pro democracia denuncian una creciente injerencia de China. Franz Press amplía.
Trump elogió a la que llamó la gran gente de Hong Kong, pero evitó dar su apoyo a las movilizaciones y sugirió que el movimiento puede estar perdiendo fuerza.
Nos gustaría ver una solución muy humana para eso. Espero que eso pase. Hong Kong es un centro financiero muy importante, no solo para China, sino para el mundo.
Por otro lado, Trump se mostró optimista de poder lograr pronto un acuerdo con China que ponga fin a sus disputas comerciales.
Ellos quieren llegar a un acuerdo. Han perdido 3,5 millones de empleos desde que empezamos a negociar. Su cadena de suministro está realmente rota y quieren hacer un trato. Ahora vienen a vernos el jueves o viernes. Creemos que hay buena oportunidad de hacer algo muy sustancial.
Altos funcionarios de Estados Unidos y China se reunirán el jueves en Washington para negociar sobre temas como los derechos de propiedad intelectual, la transferencia forzada de tecnologías patentadas, la agricultura y la implementación de lo negociado. Aún así, ambos países prevén seguir aumentando los aranceles sobre sus respectivas exportaciones hasta fin de año.
Por otra parte, el ex representante Mark Sanford, republicano de Carolina del Sur, dijo ayer lunes que quiere saber más sobre los negocios del ex vicepresidente Joe Biden en Ucrania.
El hecho de que el hijo, la hija, un pariente, un amigo de alguien, le den una asignación cómoda o una posición de pago solo por la influencia de su papá, es todo lo que está mal en Washington, ha dicho Sanford a la cadena Fox.
Según algunos informes, una compañía ucraniana le pagó a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, hasta $50,000 por mes para formar parte de su junta directiva, al mismo tiempo que su padre dirigía los tratos diplomáticos de la administración de Barack Obama con Kiev.
Joe Biden niega que hubo algo ilegal en sus tratos o los de su hijo Hunter con Ucrania. Mark Sanford es precandidato republicano para las elecciones presidenciales del 2020.
Los senadores cubano-americanos Bob Menéndez y Marco Rubio criticaron la anunciada decisión de la Casa Blanca de retirar las tropas estadounidenses de Siria.
En efecto, volvemos con Siria. Menéndez dijo que la medida es un acto impulsivo del presidente Trump motivado por razones políticas. Agregó que es una decisión que va a perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos a largo plazo.
Marco Rubio, senador republicano de la Florida, dijo que retirar las tropas estadounidenses sería un error muy grave, con implicaciones que van más allá del territorio sirio. También advirtió que las fuerzas kurdas se sentirán abandonadas y vulnerables a los ataques de las fuerzas militares turcas.
Y hoy en Colombia hay expectativas ante la presentación que debe hacer en la Corte Suprema de Justicia el senador y exmandatario Álvaro Uribe, por un proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos. El caso tiene en vilo al país y ayer Uribe agradeció el respaldo que ha recibido.
Nunca pensé que la defensa del honor, en mi amor a Colombia, de frente y con respeto a los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución, me creara estas dificultades judiciales que enfrento con espíritu patriótico y con el estímulo solidario de miles de colombianos con quienes tengo gratitud del alma.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos mostró su rechazo a las manifestaciones violentas que están ocurriendo en Ecuador.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Cossack, señaló que Estados Unidos sigue con cautela los recientes acontecimientos en Ecuador y rechaza la violencia como forma de protesta política.
Para Cossack, el diálogo y el respeto al Estado de Derecho son valores democráticos fundamentales y la mejor manera para que el pueblo de Ecuador disfrute de una mayor prosperidad económica.
En la ONU, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, está pidiendo que las autoridades ecuatorianas eviten el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Desde New York informa Celia Mendoza.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó por medio de un comunicado a las autoridades a que el uso de la fuerza debe aplicarse en casos excepcionales y cumplir con las normas internacionales de derechos humanos, como los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. En referencia a este comunicado, el vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, afirmó:
las autoridades policiales deben garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente. Las personas deben tener la capacidad de expresar sus opiniones y reunirse pacíficamente.
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU también alertó que cualquier forma de privación de la libertad de manifestantes por parte de las autoridades debe cumplir con los estándares establecidos por el derecho internacional.
El uso de la fuerza debe ser proporcional al derecho internacional y esto refleja lo que ha dicho el secretario general.
De acuerdo a ONU Derechos Humanos, la policía tiene el deber de identificar las personas que actúan con violencia para aislarlas de los demás manifestantes. Los actos de violencia o delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyo comportamiento es pacífico.
Hubo heridos de gravedad, ¿no? La fuerza pública hizo uso de armamento, de dotación,
explicó José Collaquito, manifestante ecuatoriano. Esto mientras la oficina también en su comunicado rechazó enfáticamente los hechos de violencia cometidos contra personas, destrucción de bienes, saqueos, así como bloqueos de la vía pública, y al mismo tiempo han hecho un llamado al diálogo.
No voy a cambiar de opinión. Dialogar, sí, para encontrar paliativos, vuelvo a recalcar, incentivos para aquellos que puedan haber sido afectados por la herida.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En medio de estas grandes protestas por la eliminación de subsidios a la gasolina y el diésel, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pues decidió trasladar la sede del gobierno de Quito, la capital, a la ciudad costera de Guayaquil, la segunda urbe del país.
En un mensaje a la Nación por radio y televisión, Moreno, acompañado por el vicepresidente del país y el ministro de Defensa, anunció el traslado del gobierno debido al asedio de los manifestantes en Quito. Moreno culpó a su antecesor, Rafael Correa, de un intento de golpe de Estado. Y el movimiento ecologista Rebelión Internacional ha comenzado 2 semanas de protestas contra el cambio climático en varias ciudades del mundo. Tenemos detalles con la agencia de noticias France Presse.
Militantes del movimiento ecologista de desobediencia civil Extinction Rebellion comenzaron el lunes 2 semanas de protestas contra la inacción de los gobiernos frente al cambio climático. De Inglaterra a Sudáfrica, pasando por Holanda, España o Australia, los activistas organizaron bloqueos de calles y sentadas en 60 ciudades del planeta, reclamando que se declare la emergencia climática y los gobiernos fijen para 2025 la neutralidad en las emisiones de gases con efecto invernadero. Extinction Rebellion, o XR, nació a finales de 2018 en el Reino Unido por iniciativa de un grupo de activistas y académicos. Promueve la desobediencia civil no violenta y hoy reivindica 500 grupos en 72 países. Su principal forma de protesta consiste en bloquear accesos al tráfico o edificios, a veces encadenándose o incluso pegándose con cola al pavimento, o simplemente mediante sentadas en las que participan cientos de voluntarios para ser detenidos.
Hemos tenido conocimiento de que 3 científicos ganaron el Nobel de Física de este año por contribuir a la comprensión de la evolución del universo y el lugar de la Tierra en el cosmos, según anunció el Comité del Nobel. Ayer, pues, teníamos detalles de que 2 científicos de Estados Unidos y 1 de Gran Bretaña ganaban el Premio Nobel de Medicina por descubrir cómo las células se adaptan a niveles fluctuantes de oxígeno, allanando el camino para nuevas estrategias que combatan enfermedades como la anemia y el cáncer. El organismo que entrega el Nobel indicó que los investigadores estadounidenses William Kaelin y Greg Semenza compartieron el premio con el británico Peter Radcliffe. La investigación estableció la base para la comprensión de cómo los niveles de oxígeno afectan el metabolismo celular y las funciones fisiológicas. Son ahora las 6:26, de nuevo aquí Edemio Navas para hablarnos de
boxeo.
Boxeo con Edemio Nava. Buenos días.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti, a todos en Cubita la Bella. Un saludo para todos acá. A Maite, al Teudi, a Johan y bueno, también a Alex Rivero, que estaba esperando esta noticia, señores. Alex. El cubano Alexei Collado, quien logró archivar en el boxeo profesional, primero en Irlanda, en Europa, llegó a tener 18-0. Había sido considerado uno de los grandes prospectos, pero después perdió dos peleas. Collado va a regresar al ring este día 25 de octubre en el Mikosugi Indian Gaming Resort acá en Miami. Se enfrentará contra el peleador de Argentina Matías Agustín Arriaga, a quien le dicen el Huracán, un boxeador que acumula 6 victorias con 3 triunfos por la vía rápida y 7 derrotas. Debe ser una pelea relativamente fácil para el cubano Alexei Collado, quien tras su último fracaso en el año 2016, desde entonces no ha perdido. Decía que bueno, llegó a tener 18-0, pero sucumbió el día 18 de abril del año 2014 ante Rock Salca, y después perdió ante Omar Douglas el 28 de junio del año 2016. Alexei Collado de La Habana ya tiene 31 años de edad, pero todavía tiene posibilidades de clasificarse entre los mejores del mundo. Aparece ubicado a nivel mundial número 126 entre 1.239 boxeadores en el peso super gallo, y entre los cubanos figura número 2 entre 5 pugiles. Y anoche el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su primer encuentro en la actual postemporada en el triunfo de los Yankees 5-1 ante los mellizos, y de esa forma Nueva York barrió la serie 3 partidos contra Minnesota. Chapman lanzó una entrada de 2 tercios, le conectaron sencillo de un boleto y ponchó a un total de 3 bateadores. Por su parte, el equipo de los Nacionales en su casa en Washington D.C. dispuso 6 carreras por 1 de los Dodgers de Los Ángeles, gracias a una brillante labor monticular del ya veterano Max Scherzer, quien lanzó 7 entradas con un total de 7 ponches. Y aquí la derrota fue para Urias, el pitcher mexicano, quien solamente pudo sacar 2 outs y le anotaron 3 carreras todas limpias. Por lo tanto, la serie entre los Dodgers y los Nacionales está igualada a 2 victorias por bando. Tendremos un 5º partido en la ciudad de Los Ángeles, que será este miércoles, o sea mañana a las 8:30 de la noche, partido decisivo. Y también mañana a las 5 de la tarde, 5º y último partido entre el San Luis y los Bravos de Atlanta. Estuvo hablando de boxeo, por eso Alex Rivero vino por acá, para enterarse del último del deporte de los puños. Buenos días, Alex. Así que uno de tus pupilos, Alexei Collado, estará combatiendo un par de semanas acá en la ciudad de Miami. Decía que el San Luis le ganó al Atlanta 5-4. La serie está igualada a 2 victorias por bando. Aquí jonrón de Marcelo Zuna y otro bambinazo de Paul Goldschmidt por el equipo perdedor. Albis, el holandés, conectó un jonrón de 3 carreras. La victoria fue para Nicolás y lo perdió el colombiano Julio Teherán. En 2 tercios de entrada le hicieron una carrera decisiva. Y bueno, después estaremos hablando del Houston, que perdió 10-3 ante el equipo de Tampa. Sigue más deportes en unos minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, vamos ya a los últimos 30 minutos de esta emisión informativa. Nos mantenemos. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Joan Andrés y Martínez Sixto Jr. Con un llamado en contra de la censura y a favor del libre flujo de la información, concluyó en la ciudad de Coral Gables, aquí en el sur de la Florida, la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nuestro enviado especial, Ricardo Quintana, informa que en la ceremonia de clausura participó el senador Marco Rubio, quien se refirió a diversos temas relacionados con Cuba.
El senador fue la figura principal en la jornada de clausura, pero antes, asediado por la prensa, preguntamos si es posible aplicar la ley McGinley para enjuiciar a elementos castristas implicados en actos represivos.
Todas las opciones existen, yo creo que esta administración ha enseñado y sigue enseñando que están comprometidos 100% a seguir poniendo presión sobre el régimen en Nicaragua, el régimen en Cuba y el régimen en Venezuela.
Luego inquirimos sobre el suspendido programa de visado para los médicos cubanos que abandonan misión.
No ha habido discusión sobre eso. Eso es algo que fue cancelado bajo la administración de Obama, basado en algo que le pidió el gobierno del régimen de Castro. Y es algo que yo he pedido que se estudie de nuevo. Yo estuve en contra de ese cambio cuando ocurrió y espero que la Casa Blanca y la administración revise si se puede hacer un cambio, porque en este momento no existe ese programa ya. De estos médicos que realmente están utilizados como tráfico humano, ¿no? Se están vendiendo, lo están vendiendo como ayuda al extranjero y injustamente.
Sobre la detención del dirigente de la Unión Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
En Cuba es una dictadura total y el que dude eso, el caso de José Daniel es prueba.
Asimismo se refirió a la situación en Venezuela.
Sí, desafortunadamente el país está en el poder en este momento de una mafia, de una red de crimen organizado, pero seguirá la presión, están sintiéndose más presión y entre ellos mismos todos los días se ve ya señas de que están buscando cómo hacer cambio. Desafortunadamente el cambio que están esperando muchos de ellos es quedarse uno de esos mafiosos en el poder.
En Coral Gables, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Un informe de PEN América, organización que vela por la libertad de los escritores, deplora las repercusiones del decreto 349 en Cuba y el acoso constante a los artistas y periodistas independientes en la isla. Desde Nueva York, con más detalles, Carmen María Rodríguez.
Según la directora de Artist at Risk Connection, la señora Julie Trebold, desde la publicación del informe de PEN America, el artista Luis Alberto Otero Alcántara ha sido arrestado en numerosas ocasiones, mientras que el rapero Michael Castillo Pérez sigue preso un año luego de su arresto. Julie Trebold resaltó el patrón de persecución que promueve la legislación cubana del decreto 349.
Decreto que formaliza la censura artística, que promulga actos de represión contra artistas y que hemos visto desde muchos meses es que cada semana artistas de derechos humanos que se van a la cárcel. Y es un parte de un patrón de persecución en contra de ellos, que hablaban antes abiertamente, que no estaban controlados por el Estado, por eso que fue artistas independientes, y que esta represión sistemática del gobierno contra ellos, contra artistas independientes, escritores, periodistas, activistas sociales, es un intento de intimidar, silenciar y criminalizar a todas y cada uno de los disidentes.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras en la prisión provincial de Guantánamo han amenazado al abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, su hijo habló con el periodista Tomás Cardoso sobre lo ocurrido.
El pasado jueves, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces fue esposado y amenazado con aplicarle un consejo disciplinario por haber enviado una noticia desde la prisión al portal Cubanet. El incidente ocurrió durante la misa que oficiaba a los reclusos en el penal Combinado Sur. El padre Jean González Romero, quien dirige la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica en la diócesis Guantánamo Baracoa, informa a su hijo Roberto José Quiñones.
Aprovecharon ese momento para detenerlo, retirarlo de ahí de la visita y lo devolvieron a donde estaba el padre Jean, parece que para que él llevara la noticia a la casa o de alguna forma de que lo están amenazando por unos artículos que él escribió estando dentro de la prisión y fueron publicados en Cubanet. Entonces esto es otro mecanismo más para amenazar, para reprimir psicológicamente, también para hacerle daño a mi familia, que ya bastante estamos sufriendo ya con esta injusta prisión de mi papá.
Según Roberto José, hasta el próximo viernes que le toca la visita, no podrán conocer más detalles de su situación.
No vamos a saber hasta que mi mamá lo pueda visitar, que de hecho una sola visita al mes. Definitivamente es otra violación más de los derechos humanos y escribir no es un delito, ni de afuera ni dentro de la prisión.
El abogado Alberto Méndez Castelló concluye que este es una clara violación de los derechos de los sancionados registrados en el Código Penal y la Constitución de la República.
Está el artículo 54 de la propia Constitución. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Si por decir que allí en el lugar que él está recluido hay, digamos que, malas condiciones y él lo expresa públicamente, se están violando sus derechos constitucionales. ¿O de qué estamos hablando?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La policía política incrementa su escalada represiva contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba con la detención de Jorge Cervantes a la entrada de la sede nacional en Santiago de Cuba la tarde de ayer lunes, según la información que proporcionó su esposa Gretchen Alfonso.
Mi esposo Jorge Cervantes García y yo, junto con mi niña de 4 años, íbamos entrando hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Un esbirro de la policía política, le dicen Fujichiro, llama a mi esposo y le dice que necesita que lo acompañe. Mi esposo le dice que sí, y se vira hacia mí para despedirse de mí y de la niña. Cuando Junichiro trata de quitar el teléfono, mi esposo empezó a protestar diciéndole que tienen hecho ahí como una unidad militar, que los vecinos están cansados de ellos ahí. Fuimos hacia la sede, ya mi esposo iba saliendo de la cuadra, donde ahí el seguroso Junichiro lo coge ahí, lo lleva para la patrulla y entonces ahí es donde se lo lleva.
De igual forma, continúa detenido en un centro de operaciones del Menín, conocido como Versalles, José Daniel Ferrer García, Fernando González Bayán, Roilán Zarraga Ferrer y José Pupo Chaveco.
Y la ya habitual práctica de multar a los activistas por diferentes tipos de contravenciones es una forma de llevarlos a prisión, según denuncia el movimiento Opositores por una Nueva República. Yolanda Huerga informa.
La policía política, en coordinación con la PNR, impuso más de 30 multas a 23 activistas del movimiento Opositores por una Nueva República durante el mes de septiembre que pasó.
Que tienen 4 multas, el caso de Rolando Díaz Silva, el caso de Humberto Michel González Zamora, que tiene 3 multas, el caso de Ángel Castro Carrera.
Denunció el jefe de la organización, José Díaz Silva. Las multas se amparan en el decreto 141, artículo 2, inciso H, referente a los dispositivos de seguridad para prevenir la comisión de delitos.
Es la peña de los parques detenidos porque le da la gana a ellos, como que los parques parece que propiedad del gobierno. No hacemos más que reunirnos, hacer debate. Igual que cuando vamos a hacer Silva, no hay policía ninguna, hemos entrado. Y cuando hemos salido, ya ellos están ahí, y ahí acuden a llevarnos una patrulla a la PNR.
Explicó Nancy Quiñones, una de las activistas multadas. Si los activistas multados pagaran su supuesta contravención, los agentes represores hubieran obtenido un monto de 3,450 pesos solo por este concepto y con este grupo opositor, que tiene su sede en el reparto Porvenir de Boyeros.
Te cogen con un poco de dulce y te ponen acaparamiento, entonces te ponen una multa de 600 pesos. La seguridad del Estado manda a los inspectores y manda a la policía que tomen esa medida.
Al menos 10 opositores al régimen cumplen prisión actualmente por negarse a pagar lo que ellos califican de multas arbitrarias. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el diario 14 y medio informa que otro economista cubano ha alzado su voz ante la crisis que vive la isla y la reticencia de las autoridades a implementar medidas efectivas.
Mauricio de Miranda Parrondo hizo pública una serie de sugerencias, entre las cuales incluyen desarrollar el sector privado y abrir mercados mayoristas.
14 y medio reporta que las propuestas de Miranda llegan pocas semanas después de que el economista Omar Berlini Pérez Villanueva sacó a la luz un extenso análisis en el que recomienda 10 medidas concretas para salvar la economía cubana.
Miranda lamenta la ineficiencia de la centralización estatal, pues destruye la capacidad de emprendimiento.
El economista urge reservar la planificación central para las condiciones macroeconómicas de forma que pueda funcionar un mercado regulado, pero no controlado por el Estado.
Y en New York, activistas y defensores de los derechos humanos protestaron por el estreno de la película dedicada a la Red Avispa. La consideran soslaya importantes elementos que deberían haber sido incluidos. Ariane González conversó con Liu Santiesteban, quien encabezó la protesta, y nos cuenta los detalles de lo ocurrido.
These people kill, hermanos al rescate, ellos mataron a 4 agentes y no están hablando sobre eso en la película.
El sábado se estrenó en Nueva York la controversial película Red Avispa del director francés Oliver Assayas, que presenta como héroes a los espías cubanos cómplices del asesinato de los 4 miembros de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. La tenemos que hacer, allí, los activistas Liu Santiesteban, Sheila Salas y Alex Iache protestaron indignados. En entrevista con Radio Martí, Santiesteban nos relató por qué decidió enfrentar al director de cine.
Me colé en la alfombra roja como prensa y estando allí, pues estaba esperando mi turno para poder conversar esto con el director. Y yo le llevé la historia en español e inglés de los hermanos al rescate. Le llevé las fotografías de los 4 muchachos asesinados, que eran los verdaderos héroes de esta historia y no los espías. Me veo
que no voy a tener tiempo de hablar con él, le doy los papeles y le empiezo a gritar a todo el mundo allí lo que estaba pasando con la película, ¿no? Ese fue un momento importante porque lo increpé para que él tuviera que hablar de él, para que no pasara. Él estaba diciendo que los espías son muy fascinantes, las historias de espías.
La película, que no ha logrado el favor de la crítica cinematográfica, está basada en el libro Los últimos soldados de la Guerra Fría del brasileño Fernando Moraes, pero no hace mención a la importancia que tuvo para las vidas de muchos cubanos ser rescatados de morir ahogados por los pilotos de Hermanos a Rescate, y así lo expresa Santi Esteban.
Esa película es propaganda porque sabemos que es incierto. Hermanos al Rescate no era una organización terrorista, era una organización de derechos humanos que salvaba a cubanos en el mar. De hecho, salvó miles de cubanos en el mar.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y Cuba competirá con el filme Un Traductor para intentar llevarse el Oscar a la mejor película internacional. Un total de 93 películas han sido seleccionadas, pero en diciembre la lista será reducida a 10.
El tema de Un Traductor se centra en un profesor de literatura rusa de la Universidad de La Habana que recibe la orden de trabajar como traductor para niños víctimas del desastre nuclear de Chernóbil cuando son enviados a Cuba para recibir tratamiento médico.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
6:44. Tres comités de la Cámara de Representantes han pedido al secretario de Defensa Mark Esper y a la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca que entreguen documentos relacionados con la retención de ayuda militar a Ucrania que el presidente Trump ordenó antes de la llamada a su homólogo ucraniano Zelensky bajo investigación.
De conformidad con la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes, la citación obliga a presentar los documentos establecidos en el calendario adjunto antes del 15 de octubre de este año 2019, escribieron los presidentes de los comités de inteligencia, asuntos exteriores y supervisión.
Y en otro escenario, Estados Unidos espera implementar un plan de crecimiento económico para Centroamérica a principios del próximo año. Lo ha dicho Mauricio Claver Carone, asesor del presidente Trump para América Latina.
Estados Unidos ha firmado en los últimos meses varios acuerdos migratorios con Honduras, El Salvador y Guatemala, con el objetivo de reducir la llegada de personas a la frontera sur de este país.
Como una segunda fase, se proyecta llevar a cabo un programa que incentive la inversión del sector privado en la infraestructura y el desarrollo de la región, explicó Claver Carone.
La idea es ayudar a crear las condiciones para que sean países que prosperen, dijo Claver Carone en una teleconferencia.
Y el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, inicia hoy una gira por Estados Unidos al frente de la delegación de su país para un diálogo de alto nivel con el gobierno de Donald Trump.
La gira, que incluye Washington y Nueva York, tiene en su agenda además la presentación del informe de la misión verificación de la ONU en Colombia, que realiza el secretario general de este organismo ante el Consejo de Seguridad.
Colombia informó de un encuentro el 9 de octubre entre Holmes Trujillo y el secretario de Estado Mike Pompeo para revisar las estrategias de cooperación entre ambos países, y entre ellas la atención de la crisis migratoria venezolana y la lucha contra el problema mundial de las drogas.
Y Estados Unidos agregó 28 compañías y entidades pertenecientes al gobierno chino a una lista negra por su presunto papel en facilitar abusos contra los derechos de la minoría musulmana en la región china de Xinjiang.
En un comunicado, el Departamento de Comercio dijo que las referidas entidades han sido implicadas en violaciones de derechos humanos y abusos en la implementación de la campaña de represión, detención arbitraria masiva y vigilancia de alta tecnología de China contra uigures, kazajos y otros miembros de las minorías musulmanas. Octubre. Avanza el mes de octubre y, como era lógico, ya comenzamos a hablar de frente fríos. ¿Frente frío aquí en la Florida? ¿Usted tiene la respuesta, Lázaro Domínguez?
Sí, Rafael, tú sabes que Maite se entusiasmó cuando la hablé de frente frío. Tuve que aclararle bien, al norte de la Florida. Efectivamente, Rafael, la cuestión es que hay un frente frío débil que se extiende esta mañana desde las Carolinas sobre la región central de los estados de la costa del Golfo y llega hasta el noroeste del Golfo de México. Rafael, este frente frío débil se moverá mañana sobre el norte de la Florida, pero va a estimular los nublados y las lluvias que han estado afectando el sur de la Florida, de manera que de alguna manera nos va a afectar. Para Cuba tendremos los cielos mayormente nublados en las provincias occidentales, con lluvias y chubascos que serán principales esta tarde. En las provincias orientales, lluvias aisladas. Las máximas se quedan entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Pasado mañana, es decir, este jueves 10 de octubre, si Dios no dispone otra cosa, deberá ser anunciado que Cuba tiene un nuevo presidente y que después de muchos años estrena también un primer ministro. Ese nuevo presidente pudiera ser el mismo que ahora funge como tal o pudiera ser otro. Y de la misma manera, el nuevo primer ministro puede ser cualquiera, pero no cualquier cubano, cualquiera que le venga bien a las actuales estructuras del poder en Cuba. El caso es que tú, tu familia y todos los cubanos van a ser representados y supuestamente gobernados por alguien de quien, a estas alturas, a 48 horas de su designación, no se sabe el nombre, no se sabe quién es, alguien, valga recalcarlo, que no ha sido elegido por ti, ni por tu familia, ni por tus vecinos, ni por la totalidad de la población del país. Ha sido designado por un hombre, Raúl Castro, con la aceptación sumisa de un pequeñísimo círculo de incondicionales, los cuales tienen la arrogancia de decir que lo hacen por delegación tuya, que interpretan tu sentir, y encima de todo, que en ti y en los demás cubanos que tampoco eligen, reside la soberanía. Si esto no constituye una afrentosa falta de respeto a ti y a todo el pueblo de Cuba, yo no sé qué cosa es. Esto te niega tu derecho a tomar parte de las decisiones que afectan tu vida, decisiones que determinan tu propia calidad de vida, tu futuro y el de tus hijos. Esto te coloca en el plano de incapacitado para escoger y labrar tu propio destino. Y dice muy a las claras que en la visión que de ti tienen los que mandan, tú eres bueno para obedecer y para nada más. Esto, en fin de cuentas, no es más que la ratificación de la esclavitud en que vive nuestro pueblo. Tiene amo, tiene mayorales, pero no tiene poder de decisión. Y es verdaderamente afrentoso que esta proclamación se haga precisamente en el aniversario del Grito de Yara, en la rememoración del día en que el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, dio la libertad a sus esclavos y proclamó el respeto de la República en armas por lo que él llamaba los derechos imprescriptibles del hombre. He aquí, pues, el origen del mal, el corazón podrido del castrato, la razón fundamental por la que Cuba precisa un cambio radical. Los gobernantes no sienten el menor respeto por los gobernados. Quien piense que los gobernados estarán tranquilos para siempre, no conocen la historia, no conocen la naturaleza humana. En una palabra, no conocen al cubano.
El cantante español Rafael Martos vuelve al Carnegie Hall y continúa entre tanto la controversia con los restos del intérprete mexicano José José. Alejandro Escalona está de día off, es decir, tiene una asignación especial, y lo sustituye Leonardo Bonet.
El hijo mayor del fallecido cantante mexicano José José dijo el lunes que la cremación de su padre ha sido demorada por al menos 48 horas y denunció que su media hermana mantiene secuestrado al artista aún después de muerto. Confirmamos oficialmente por este medio que gracias al equipo de abogados y amigos que nos están apoyando se ha logrado posponer por 48 horas la cremación del cuerpo de nuestro padre José José, publicó José Joel el lunes en su cuenta de Instagram. Él también compartió un video de una entrevista que le dio al programa Despierta América de la cadena Univisión, en la que le reclama falta de claridad e incomunicación a su media hermana Sarita Sosa, quien vive en Miami junto a su madre Sara, viuda de José José.
Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida.
Rafael está listo para retomar su romance con el Carnegie Hall, donde se presenta este martes por primera vez desde 2006. El astro español inició una relación estable con la emblemática sala de conciertos en 1974, que incluyó más de una docena de actuaciones a lo largo de los años, pero no había vuelto a pisar su escenario desde la gira Cerca de Ti. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y ya casi en el cierre de Radio Martí Noticias, tenemos aquí a Edemio Navas de nuevo con la información deportiva. ¿Qué tenemos ahora, Edemio?
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Vamos a comenzar con un total de 7 prospectos del béisbol cubano. Todos se encuentran en República Dominicana y hoy martes, sobre las 9 de la mañana, allá en República Dominicana, estarán presentándose ante scouts de más de 20 equipos de las Grandes Ligas de béisbol. Y esta presentación de los cubanos será en la ciudad de San Pedro de Macorís, exactamente en la academia de Fernando Tatís. Como todo el mundo conoce, Fernando Tatís jugó para varios equipos en las Grandes Ligas, comenzando con el equipo Expos de Montreal.
Y esto, perdona que te interrumpa, sí. ¿Estos prospectos jugaban en la serie nacional en Cuba?
Algunos de ellos sí. Tuvieron poca participación en las series nacionales y otros, bueno, formaron parte de equipos Cuba en la categoría escolar y también juvenil. O sea que la mayoría de los que están en República Dominicana son peloteros sumamente jóvenes, incluso algunos que se han ido con sus padres de forma legal, han conseguido visas para viajar de Cuba a República Dominicana. Y Martínez Sixto, entre estos principales prospectos, hay 3 peloteros de tu provincia, de allá de Villa Clara. Raudelis Martínez, también está Miguel Fernández y Andy Pérez. En el caso de Martínez, se ha impresionado por su bateo hacia las 3 partes del terreno y también por sus habilidades en el campo. Incluso su bate ha sido comparado con el del receptor cubano Yasmani Grandal del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Esta es una gran noticia. Y bueno, en el caso también está ahí Jouri Herrera, un muchacho que formó parte de los equipos Cuba a nivel escolar. Solamente tiene este jardinero 16 años de edad y ha logrado allá en República Dominicana marcar 6.5 en las 60 yardas. En los casos de Pérez y Fernández, también son elegibles para firmar el próximo año, mientras que Raudelis Martínez ya es agente libre y está próximo a escuchar ofertas con más de 4 equipos en las Grandes Ligas de béisbol. Y aquí también está un guantanamero. Se trata de Johnny Sauterán, quien ha estado presente en series nacionales con el equipo guantanamero. A propósito, Guantánamo terminó en el frío sótano en la actual temporada del béisbol cubano, que terminó ayer, pero bueno, hay muchos partidos suspendidos. Y también aparece Juan Carlos Andrial, un prospecto receptor de Holguín y también que juega en el campo corto. Y por último aparece Ernesto Peña, un pitcher derecho de la provincia del Yayabo de Santi Espíritus, la provincia de Joan, uh-huh. Completan esta lista de 7 peloteros cubanos. Y en el caso del espirituano Peña, muy joven, 19 años, próximo a cumplir 20 abriles, y tiene una velocidad bastante buena para su edad, entre 90 y 93 millas por hora. Y bueno, Santi Espíritus, o sea, el Houston perdió ante el Tampa 10-3, sobresalieron Jordan Álvarez de 4-2 y Gurriel de 4-2, así que la serie a favor de Houston 2-1. Hasta aquí el deporte, profe.
.657, tenemos ahora la relación de titulares de algunas de las principales noticias.
Medios de prensa independientes de Cuba firman una declaración que condena la censura en el país.
Concluye el cónclave anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, terminó aquí en Miami, destacando que Cuba, Venezuela y Nicaragua son los mayores violadores de la libertad de prensa en el hemisferio.
Siguen detenidos José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, y otros 3 integrantes de la organización en Santiago de Cuba.
3 comités de la Cámara de Representantes han pedido documentos relacionados con la ayuda militar a Ucrania.
Gobierno de Estados Unidos rechaza manifestaciones violentas en el Ecuador, mientras el presidente de ese país traslada su sede de gobierno a Guayaquil.
Desactiva compañía de software cuentas de usuarios en Venezuela, acatando sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro.
Estados Unidos agregó 28 compañías chinas a la lista negra por facilitar abusos contra la minoría musulmana en el país.
El exmandatario dominicano Leonel Fernández ha pedido que se anulen los resultados de las primarias del domingo porque considera que hubo fraude.
Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Ahora pues quedarán en la compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona con Levántate Cuba. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.